El Instituto Hondureño de Educación por Radio presenta su programa El Maestro en Casa. Sean bienvenidas y bienvenidos a su tercer programa de Física 3, donde estamos analizando las propiedades de sustancias que forman parte de nuestra vida diaria y nuestro entorno, como los fluidos y los gases. Si conocemos las causas de los fenómenos que suceden a nuestro alrededor, podremos controlarlos y utilizarlos para mejorar nuestra vida. En este programa analizaremos los efectos del calor en los objetos, líquidos y gases. ¿Cómo puede el calor ser usado para producir trabajo y energía? Las escalas de temperatura más usadas y más propiedades de la materia como la temperatura, el volumen, la densidad y la masa molecular. Para comenzar, busquemos la página 43 de su libro de Física 3. Espero que haya podido leer y analizar la lectura sobre temperatura, energía térmica de la sección Saberes Previos. Ahora, en la construcción de nuevos saberes, apartado 1, comenzamos comprendiendo lo que es la termodinámica. Primero, es muy importante recordar que todos los objetos y elementos que nos rodean, incluyendo el aire que respiramos, el agua que bebemos y hasta nuestros cuerpos, están formados por moléculas, las cuales contienen energía interna, que consiste en fuerzas intermoleculares de atracción y repulsión. El estado en el que se encuentran las sustancias y los objetos puede variar con el aumento o disminución del calor. El calor se transmite en forma de ondas electromagnéticas conocidas como rayos infrarrojos. Cuando un cuerpo recibe calor, la energía interna aumenta, esto es, la energía cinética representada como E sub K es la que refleja el aumento del movimiento de las moléculas. Y la energía potencial, representada por E sub P, que es la energía que se va acumulando en las moléculas con el aumento del calor. Esta producción de energía, al aumentar el calor en una sustancia o un elemento, le dio la idea a los científicos de cómo utilizar la energía calórica para la producción de movimiento en motores que nos facilitan la vida, como la producción de industrias, de comestibles, para el transporte y otros. La utilización de la energía ha producido cambios en el estilo de vida de la economía del mundo entero, pero también ha causado grandes problemas de contaminación ambiental con los motores de combustión. Nuestra meta a partir de ahora debe ser el control en el uso de este tipo de producción de energía y en la búsqueda de energías alternativas limpias que aseguren la sobrevivencia y calidad de vida de las generaciones futuras. Nos preguntamos entonces, ¿qué es la termodinámica? Es el estudio de los procesos físicos que involucran calor, trabajo y energía interna dentro de un sistema. Si estudiamos la etimología de la palabra termodinámica, termo viene del griego thermos, que significa calor o caliente, y dinámica está relacionado a la fuerza o poder. Esto significa que todo lo que tiene que ver con la producción de energía a partir del uso del calor es objeto de estudio de la termodinámica. Un ejemplo de un proceso termodinámico es cuando un objeto con mucho calor se pone en contacto con otro objeto con menos calor. El calor siempre fluye del objeto más caliente al menos caliente. Se dice entonces que el objeto caliente pierde calor, provocando una disminución en su energía interna o hasta un cambio de estado, y el objeto que gana calor obtiene un aumento en su energía interna y podría suceder también un cambio de estado. Por ejemplo, si ponemos un metal caliente en contacto con la cera de una vela, el metal perderá su calor y disminuirá su energía interna, pero la cera tendrá un aumento en su temperatura, lo que provoca aumento en su energía interna y un cambio del estado sólido al líquido. La termodinámica estudia los sistemas que se encuentran aislados de su entorno, de manera que se puede diferenciar el espacio interno y externo a él. Dentro de un sistema puede haber sustancias u objetos con diferentes estados físicos, mecanismos como engranajes, válvulas, pistones y otro tipo de dispositivos. Puede haber un intercambio del espacio interno y el externo del sistema a manera de calor liberado y trabajo ejercido hacia el exterior. Un ejemplo de esto es un cilindro que contiene aire y está cerrado en un extremo cubierto por un pistón movible en el otro. Si una fuente de calor se coloca fuera del cilindro en el extremo cerrado, el aire en el interior aumentará su temperatura, provocando una separación entre las moléculas, haciendo que el pistón sea empujado hacia afuera, esto es, produciendo trabajo en sentido opuesto al que ejerce la presión atmosférica. En el inciso B de la página 45 tenemos el otro caso. Si en lugar de agregar calor fuera del pistón, este pistón se empuja hacia adentro, como cuando presionamos el émbolo de una jeringa, se comprime el aire contenido dentro, provocando un aumento en la presión y produciendo trabajo en su interior. Este tipo de trabajo nos lleva a la primera ley de la termodinámica en el apartado 2, que nos dice, si en un sistema hay un incremento de alguna forma de energía, esto siempre implica una disminución de alguna otra forma de energía. Por ejemplo, un taladro de baterías. A medida que el taladro perfora un material, esto incrementa la temperatura en el sistema, pero disminuye la energía de las baterías. Es decir, que la energía se transforma en otra forma de energía, no se pierde. Esto se conoce como ley de conservación de la energía. La energía puede presentarse en forma de calor, de energía interna, de trabajo, etc. La primera ley de la termodinámica se expresa como una ecuación. El incremento de calor es igual a la suma del cambio en la energía interna del sistema más el incremento en el trabajo realizado con o desde el sistema. Estos valores pueden ser positivos o negativos de acuerdo al proceso que se desarrolla en el sistema. Si el calor entra al sistema, si la energía interna del sistema aumenta, si el trabajo ejerce un cambio en el exterior del sistema, estos valores se consideran positivos. Pero si el calor sale, o si la energía interna disminuye, o si el ambiente es el que ejerce trabajo en el sistema, estos valores se considerarán negativos. En la página 46 tenemos la comparación entre el cilindro de combustión de un motor diésel y de un motor de gasolina. Si la combustión transfiere 1000 kilojoules de calor al sistema y a su vez el sistema realiza 400 kilojoules de trabajo en el ambiente externo al sistema, aplicamos la primera ley de la termodinámica para calcular el incremento de la energía interna del sistema, es decir, el incremento de calor es igual al incremento en la energía interna más el incremento en el trabajo. Si despejamos esta fórmula para encontrar el incremento en la energía interna, resulta que el incremento del calor menos el incremento en el trabajo nos dará la respuesta. Si sustituimos los valores, el incremento en la energía interna será igual a 1000 kilojoules, que es el aumento en el calor, menos 400 kilojoules, que es el trabajo producido, lo que nos resulta 600 kilojoules. Esto significa que la energía interna del sistema tuvo un aumento de 600 kilojoules. En el inciso B tenemos el proceso inverso. Una vez que la combustión termina, el aire dentro del pistón se enfría. La presión atmosférica es entonces mayor que la presión interna y el pistón se comprime. Se dice entonces que el ambiente externo al sistema habrá producido trabajo y este es negativo. También la energía interna del sistema disminuye al enfriarse el aire en el interior del pistón. Entonces su valor también se escribirá con signo negativo. Existen tres procesos termodinámicos que relacionan el calor, la energía interna y el trabajo. Primero está el proceso adiabático, en el cual no hay incremento de calor causado por factores externos. Si el gas dentro del pistón se comprime, se crea trabajo negativo y aumenta la energía interna. La energía interna del sistema es entonces igual al trabajo negativo realizado en él. Un ejemplo de un proceso adiabático es una jeringa que contiene aire en su interior. Si cubrimos la salida del aire con un dedo y comprimimos el émbolo, de manera que las moléculas de aire queden reducidas a un volumen menor, se incrementa la energía interna y se produce un trabajo negativo por ser realizado hacia dentro del sistema. Al soltar el émbolo, sin dejar de cubrir la salida del aire, las moléculas de aire se expanden, creando trabajo hacia fuera del sistema, por lo que aquí el trabajo es positivo. La energía interna disminuye y se vuelve negativa. En el inciso B tenemos el proceso isocórico, en el cual, a pesar de ocurrir un aumento en el calor dentro del sistema y por lo tanto en su energía interna, el volumen permanece constante, es decir, no cambia. Se representa como el incremento en el calor, delta Q, es igual al incremento en la energía interna, delta U. El mejor ejemplo práctico de un proceso isocórico es la olla de presión, la cual se encuentra completamente sellada, de manera que la salida del vapor de agua es casi cero. Así se mantiene constante el volumen en su interior. A medida que el calor dentro de la olla aumenta, su energía interna también aumenta. Si la olla se retira de la fuente de calor, el calor dentro de la olla disminuye y también lo hace la energía interna. El tercer proceso se encuentra en la página 48 y es el proceso isotérmico, en el cual la temperatura de un sistema permanece constante y un incremento en la energía interna implica un incremento en el trabajo realizado. Un ejemplo de un proceso isotérmico es el uso de una bomba de bicicleta para inflar un globo. Al presionar el pistón, se incrementa la energía interna en las moléculas de aire de la bomba. Disminuye el volumen y se produce trabajo hacia afuera de la bomba una vez que comienza a inflarse. Esto no provoca un incremento en la temperatura del aire. En el apartado 3 de la página 49, encontramos la segunda ley de la termodinámica, la cual se basa en el razonamiento que es posible convertir el trabajo realizado en calor, pero no todo el calor producido se puede convertir en trabajo. Por ejemplo, los motores a combustión generan calor que produce energía, pero no se puede aprovechar totalmente este calor, ya que mucho se irradia hacia el exterior del motor o del sistema. La segunda ley de la termodinámica se resume así. El calor siempre fluye del objeto más caliente al menos caliente. Nunca fluye espontáneamente de un objeto menos caliente a uno más caliente. Otra ley que es muy importante en el estudio de los gases es la ley de Boyle. Esta garantiza que el volumen es inversamente proporcional a la presión y que el producto de estas dos propiedades es constante, es decir, no cambia. La ley de Boyle nos garantiza que si un volumen de aire se encuentra en un frasco cerrado a determinada presión, al aumentar la presión dentro del frasco, provocará una reducción del volumen. También el proceso contrario, si la presión disminuye, el volumen del aire aumentará. Observe la tabla en la página 49. Si la presión es de 80 centímetros de mercurio, el volumen es de 60 milímetros cúbicos. Al aumentar la presión, el volumen disminuye. Es decir, que si se duplica la presión, el volumen disminuye a la mitad. Si la presión aumenta el triple, el volumen se reduce a un tercio. Y si se multiplica la presión por 4, el volumen se divide entre 4, etc. La segunda ley de la termodinámica nos ayuda a comprender cómo funcionan las máquinas que producen energía a partir de la producción de calor, en las cuales una buena parte del calor se libera hacia el ambiente externo del sistema y solo una pequeña parte del calor generado se convierte en trabajo. Al comparar un motor de gasolina y un motor diésel, se sabe que el motor de gasolina convierte en energía solamente el 20% del calor generado y el motor diésel convierte en energía el 35% o el 40% del calor generado. Por eso esta ley se resume en que es imposible construir una máquina térmica que al funcionar en un ciclo transforme todo el calor que se le suministra en trabajo. De aquí viene el concepto de eficiencia o rendimiento, que es la relación que existe entre el trabajo útil realizado por una máquina dividido entre el calor que genera. Una máquina se considera eficiente cuando cede poco calor al ambiente y el calor generado se transforma en energía. En la página 51 analizamos el ciclo de Carnot. Nicolas Carnot fue un ingeniero y científico francés que describió el ciclo térmico que tendría una máquina ideal, es decir, una máquina perfecta, la cual estaría libre de fricción, que provoca la pérdida de calor, y que el calor generado lo transforma íntegramente en energía. El ciclo de Carnot es aquel que describe el comportamiento de una máquina ideal y se utiliza para analizar el comportamiento de las máquinas de combustión interna y poder hacer cálculos con la información que se puede controlar. En la página 51 encontrará el ejemplo para calcular la eficiencia y el trabajo realizado por una máquina ideal. En la página 52 tenemos otra forma de calcular la eficiencia dividiendo el trabajo producido entre el calor inicial. No olvide resolver la consolidación de nuevos saberes 1 y el laboratorio que se encuentra en la página 53. Pasemos al apartado 4 de la página 54, donde analizaremos el estado de equilibrio termodinámico. Aquí tenemos los conceptos de temperatura, que es la propiedad que refleja la cantidad de calor que poseen los cuerpos. Para medir la temperatura se utilizan los termómetros. También debemos comprender que para que un sistema esté en equilibrio termodinámico, debe tener equilibrio mecánico, equilibrio de masa y equilibrio térmico. En el apartado 5 de la página 55 encontrará las variables de estado, las cuales son la masa, el volumen, la presión y la temperatura. Otros dos tipos de energía que podemos comprender son la energía interna, que es la suma de las energías de todas las partículas, y la energía térmica, que es la suma de las energías potencial y cinética en un sistema. En los recuadros de la página 55 encontramos tres conclusiones importantes. Dos objetos se encuentran en equilibrio térmico cuando tienen la misma temperatura. La transferencia de energía térmica debido a una diferencia de temperatura se llama calor. Entonces decimos que calor es la transferencia de energía térmica debido a una diferencia de temperatura. En la página 56 encontramos la diferencia entre equilibrio térmico y la energía térmica. El equilibrio térmico es cuando dos sustancias se encuentran a la misma temperatura, pero la energía térmica es la suma de las energías potencial y cinética de todas las moléculas de una sustancia. Entonces, entre mayor es la cantidad o volumen de una sustancia, mayor será el número de moléculas que posee. Por lo tanto, habrá más energía térmica si hay mayor cantidad de sustancia. En el apartado 7, tenemos la ley cero de la termodinámica, la cual expresa la transitividad del equilibrio térmico. Esta dice que si dos sistemas A y B están en equilibrio térmico con otro sistema C, es decir, que tienen la misma temperatura, podemos decir que los sistemas A y B se encuentran en equilibrio térmico entre sí. En la página 57 encontramos la definición de temperatura empírica, la cual es la propiedad que asegura que si dos o más sistemas se encuentran en contacto térmico, alcanzarán la misma temperatura después de un tiempo. En el apartado 8 comienza el estudio de la medición de la temperatura y las escalas más usadas para medir la temperatura. Para tener un instrumento que pudiera medir la temperatura, se utilizó el concepto de temperatura empírica, utilizando una sustancia que fuera sensible al calor. De esta manera se creó el termómetro de mercurio, el único metal líquido a temperatura ambiente. Este metal se expande mucho cuando aumenta la temperatura y se contrae cuando disminuye. También se utiliza el alcohol teñido de color rojo. Para crear la escala Celsius, se registró como medida 0 grados a la temperatura de congelación o solidificación del agua y como 100 grados a la temperatura de ebullición o evaporación. Luego se dividió la distancia entre 0 y 100 grados en partes iguales y cada una de estas corresponde a un grado. La escala Kelvin considera 0 grados en el punto menos 273 grados Celsius y luego a cada grado en la escala Celsius corresponde un grado Kelvin. Para cambiar los grados Celsius a grados Kelvin se le suma 273 a los grados Celsius. La escala Fahrenheit se creó utilizando agua salada en su punto de congelación y de ebullición. Para convertir los grados Celsius a grados Fahrenheit se utilizan las fórmulas que usted encuentra en su libro. Los ejemplos 1, 2 y 3 nos ayudan a escribir temperatura de una escala a otra. Existe un termómetro muy preciso que se utiliza mucho en los laboratorios, y este es el termómetro de gas. Existen dos tipos de termómetro de gas, a presión constante y a volumen constante. No olvide realizar la lectura detenida de estos conceptos y resolver la consolidación de nuevos saberes 2. En el apartado 9 de la página 63, estudiamos la relación entre temperatura, densidad y masa molecular. En el inciso B de la página 65, encontramos la ley de Avogadro, la cual fue desarrollada por el científico italiano Amadeo Avogadro, quien comprobó que si dos recipientes contienen gases diferentes, pero se encuentran a la misma temperatura y presión, el número de moléculas en cada recipiente será el mismo. A esta ley se le llamó ley de Avogadro y se resume como volúmenes iguales de diferentes gases a la misma temperatura y presión contienen el mismo número de moléculas. Y el profesor de física química de la Universidad de París ganó el premio Nobel de Física al poder determinar el número de moléculas que se encuentra en cada mol de una sustancia. A este número se le llamó número de Avogadro. Un mol es una masa en gramos que se obtiene multiplicando el peso atómico por el número de átomos que tiene cada elemento. En el inciso C se analiza la relación que existe entre la presión, la temperatura y la densidad. Si dos diferentes gases se encuentran en recipientes diferentes, tienen el mismo volumen, presión y temperatura, por la ley de Avogadro sabemos que ambos gases tienen el mismo número de moléculas por mol, pero la masa molecular puede ser diferente. Al analizar el ejemplo en la página 66, verá cómo se calcula el número de moles, de moléculas y la densidad de dos gases diferentes. En el apartado 10 de la página 66 se analiza la deducción de la ecuación de estado de un gas ideal. La combinación de estas leyes dio lugar a la ecuación de estado para un gas ideal. que es presión multiplicada por volumen es igual al número de moles por la constante universal de gases por la temperatura. Esta ecuación se utiliza para encontrar cualquiera de estas medidas cuando se tienen las demás, despejando la ecuación. En el ejemplo de la página 67 se analiza la relación entre la presión, el volumen, el número de moles y la temperatura en un gas, y cómo esta ecuación puede ser utilizada para calcular el número de moles en un recipiente. No olvide resolver la consolidación de Nuevos Saberes 3, la sección Valoremos lo aprendido y comprobar sus resultados con su animador voluntario. También debe entregar su trabajo a su animador. Le aconsejo escribir un resumen y las fórmulas en su cuaderno para poder estudiar y resolver los problemas de manera más efectiva. Su esfuerzo con seguridad dará buenos frutos. Hasta nuestro próximo programa.